WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pido al Señor que los siga levantando con fuerza y poder a su mismo corazón. Que podamos experimentar, como dice la palabra de Dios, más y más, Efesios capítulo 3, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Creen que se podrá lograr? Seguro que sí. Eso es lo que Dios quiere y con Dios todo es posible. Hoy tenemos un programa muy interesante, queridos hermanos y amigos. Vamos a estar hablando con una persona que yo admiro muchísimo. Su nombre es Leo, su apellido es Herbert. Y él tuvo una situación muy difícil hace muy poquito tiempo atrás. Lo perdió todo en dos tornados que pasaron por Texas. Y por gracia de Dios, él y su familia sobrevivió. Pero eso no le impidió a él todos los problemas que tuvo en el proceso, la falta de todo, se quedaron sin nada, no impidió que él abandonara la fe, por el contrario. Y yo creo que, y quisiera que este programa fuera para animar a aquellos que se sienten como que ya defraudados, muchos problemas que vienen al mismo tiempo, muchas situaciones difíciles, y como que uno se pregunta a veces, ¿dónde está Dios? En los momentos difíciles de la vida uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite estas cosas? Algo muy parecido, pues, a lo que experimentó Job en su vida. Y la esposa que le decía, maldice a Dios y muérete, ya no te queda nada por vivir. Lo perdió todo, perdió sus propiedades y lo peor de todo, perdió sus hijos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y claro, pues Job tuvo un momento en que él dice, mejor hubiera sido que no hubiera nacido, ¿sí? Mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Pero sin embargo, se recupera y él sigue poniendo su fe en ese Dios que le promete nunca dejarlo huérfano, como te promete a ti también, me promete a mí también. Y el poder decir, si Dios conmigo, yo todo lo puedo en el que me fortalece, ¿sí? Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo, todo lo puedo. Y si algo malo pasa, Dios tiene un plan maravilloso para darme algo mejor. Porque Dios me ama, Dios te ama, Dios nos ama con un amor que no tiene límites. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de hacer eso, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Si podemos bendecirte y glorificarte en los buenos tiempos, Señor, ¿por qué no hacer lo mismo en los tiempos difíciles? En los tiempos en que nos llevamos un pedazo de pan a la boca con lágrimas en los ojos. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Tú que eres el Dios de la vida. Tú que nos has creado para ser plenamente felices. Y tal vez no plenamente felices en este mundo, pero sí plenamente felices en esa promesa cumplida que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Jesús no dice yo fui o yo seré, no. Yo soy la resurrección y la vida para ti. Si crees en mí, tendrás vida nueva. Yo te resucitaré. Yo te sacaré de esa tumba en que estás metido, de esa oscuridad en que te sientes en estos momentos, rodeado por tantas situaciones difíciles por las que estás pasando. Tú no estás solo, hijo mío, dice el Señor. Tú no estás sola. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Y aunque las colinas se caigan y los montes se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Tú eres mío. Y yo te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Y Jesús te diría, te amo más que mi propia vida. Entre tu vida y la mía, yo preferí tu vida a salvar tu vida. Y la di por ti y la mía en una cruz en el Calvario. Para que no mueras. Para que no seas destruido por el mal. Pero para que de mi mano y con la fuerza y el poder de mi Espíritu Santo camines de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que pueda abrazarte un día en ese abrazo eterno que es el cielo. Gloria a ti, Señor. Bendito seas mi Dios, Padre misericordioso, gracias, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti, Señor. Somos tus hijos. Somos la niña a tus ojos, Señor. Somos, mi Dios, esos hijos por quien tú diste a tu Hijo, para liberarnos, para sanarnos, para levantarnos cuando estemos caídos y para darnos siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendice a tu Hijo, Señor, en este momento. Bendice a este hijo, Señor, que se siente atado y que se siente triste, que se siente defraudado, que se siente sin fuerzas para seguir adelante. Jesús está contigo, hermano. Jesús se tiene grabado en la palma de su mano, hermano. Esa mano que le extendió un día en una cruz en el Calvario, la extiende hacia ti en este momento para decirte, eres mío, eres mío. Y no te voy a compartir con nada ni con nadie. Te he comprado un gran precio y tú a mí me perteneces, dice el Señor. Y lo quiero para ti, lo quiero para todas las personas que yo he elegido a través del bautismo y a muchas más. Y los he elegido para que un día me conozcan de verdad, no medias, pero de verdad. Y conociéndome a mí, dice el Señor, mirándome cara a cara, dice el Señor, entonces experimentarás la verdadera felicidad, la verdadera vida, la verdadera paz, el gozo inigualable de tenerme a mí para ti, para siempre. Bendice esta hija tuya, Señor. Llénala, Señor, rebósala, Señor. Dale, Señor, la capacidad de dejarse amar por ti, de dejarse llenar por ti, Señor. En ese momento tal vez ella necesita de ti, Señor, más que nunca antes tal vez necesita de ti. Sana, Señor, su corazón roto. Sana sus múltiples decepciones. Sana, Señor, esas heridas profundas que hay en ella. Dale gozo, Señor. Dale esperanza, Señor. Y que tu hija pueda decir en este momento, toda tuya, Señor, toda tuya. Me rindo a ti. Y al igual que María Santísima, quiero ponerme en tus manos, Señor, y ser para ti, como yo sé, mi Dios, que tú eres para mí. Bendícela, Señor. Llénala, Señor, de ti. Cólmala de tu santa paz y del gozo, mi Dios, de saber que desde este momento en adelante tú eres de verdad la persona más importante en su vida. Y que contigo, Señor, problemas vendrán, situaciones difíciles vendrán. Pero de ella, mi Dios, aleluya, ya es la victoria. Porque tú eres su victoria, Señor. Tú eres su esperanza. Tú eres la plenitud de su gozo y de su vida, Señor. Gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Qué hermoso, hermano. Hermana, perdón ustedes, de poder estar un ratito así a solas con Jesús. Bendito sea Dios. Quiero recordarles, hermanos, nuestro número telefónico aquí en Estudio 1. Y pues dar la bienvenida a Douglas Archer, que nos acompaña el día de hoy. Douglas, bienvenido. Es un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Hola, padre. Muy bien. Muchísimas gracias.
Qué bueno.
Un gusto, pues, acompañarles en esta noche.
Pues damos gracias a Dios por tu presencia y también damos gracias a Dios por la presencia de Marisela Hasbun, que está en los controles del video, que está saliendo a través de nuestra página de Facebook. Así que, pues, haya muchas bendiciones y muchísimas gracias también por estar con nosotros. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para que se comuniquen con nosotros es el 1-833-288-3986. Repito, y más despacito si es posible, 1-833-288-3986. Además, completamente gratis en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Así que no hay excusa para no llamar, hermana, hermano, por favor. Sí, cuando abramos líneas telefónicas, y va a ser casi desde el principio, pues llamen, por favor, porque queremos saber de ustedes. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2928. 2985, repito, 205-271-2985. Y también quiero recordarles, hermanas y hermanos, que hay bastante material en español en el catálogo religioso de EWTN, los libros, el material de Madre Angélica traducido al español, y también los libros de este servidor. Para más información, por favor, marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y bueno, pues también quiero decirles, antes de comenzar con esta hermosa entrevista, que yo sé que va a ser maravillosamente fabulosa, poderosa, transformadora, quiero comunicarles que pronto, digo pronto porque va a ser en octubre, pero el tiempo pasa tan rápido, ¿no es cierto? Vamos a tener un peregrinaje a Italia. Miren, es precioso. Ese peregrinaje es precioso, precioso, precioso. Así que si pueden, no se lo pierdan porque vale la pena. Vamos a estar, con el favor de Dios, en las cuatro basílicas mayores de Roma. Y vamos a tener una audiencia general con el Papa. Vamos a estar en Asís, que es donde está el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti. Vamos a estar en San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina. Vamos a estar en Loreto, que es parte de la casa de Nuestra Señora Virgen María. Vamos a estar también en la costa amalfitana, que es preciosa, preciosa, bellísima. Las flores, los barrancos, el mar, en fin. Vamos a estar en Positano, en Capri, en Pompeya. No creo que vamos a estar porque me parece que vamos a ver lugares mejores que eso. En el sentido de que si le gusta la arqueología, pues está bien, pero hay cosas más bonitas que ver, yo creo. Sí. Vamos a estar en Castel Gandolfo, que es la residencia de verano del Papa. El Papa Francisco nunca la ha utilizado. Es un lugar muy sencillo, pero tiene una vista preciosa de lagos y montañas, etcétera. Sí, vamos a estar ahí también. Y también, pues, mucho más. Así que si, para más información, si quieren comunicarse con la oficina de viaje, que se llama Canterbury Pilgrimages, por favor, marque el número 347, ese es el área 347-463-3998. De nuevo, 347-463-3998. Y hablen con Maciel Carrasco, que es la que está organizando desde la base, es decir, desde Canterbury Pilgrimage, este peregrinaje. Quiero decirles también que voy a estar en Huntsville, en Alabama, aquí muy cerquita, este próximo sábado, si Dios permite, un evento para la familia en el corazón de Jesús, se titula. Va a ser en el gimnasio de la iglesia Holy Spirit de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Para más información, por favor, marque el número 205-838-8304. 205-838-8304. Y recordarles a los hermanos que viven en el área de Las Vegas y a cualquiera que nos quiera acompañar, voy a estar en Las Vegas, Nevada, no para jugar, sino que para predicar la palabra de Dios del 22 al 23 de este mes de junio. Encuentro de Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema Levántate, el Señor te llama. Levántate, el Señor te llama. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 702-735-0510, 702-735-0510. Esto se va a llevar a cabo en el World Market Center Expo, un lugar grandote, y pues ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios. Así que con esto en mente, pues de nuevo bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Y quiero pues presentar a una persona que ha estado pacientemente esperando para poder decir hola. Y su nombre es Araceli Salazar. Araceli, bienvenida. Es un
gracias,
gusto.
Padre. Un placer estar aquí con ustedes.
Araceli la conozco desde hace unos años, ¿verdad?
Yo lo veo desde hace más de 25 años en televisión.
Con yeses en pañales, imagínense ustedes. No, no creo. Pero sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Araceli es de Hermosillo, en México. Y pues nos hizo el favor de estar con nosotros una semana por acá.
Un placer.
Y es un gusto tenerte. De verdad
gracias,
que sí.
Padre.
Sí. Quiero presentar a ustedes a una persona que yo respeto muchísimo, que admiro muchísimo y que creo que es una persona digna de escuchar. Esta persona, pues, no solamente dice tener fe, pero nos ha enseñado a todos que la fe es posible no solamente tenerla en el corazón y en la mente, pero es posible mostrarla, y sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. A mí me gusta mucho el pasaje de la Santa Biblia, del Evangelio según San Lucas. Si me permite un momentito, Lucas capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Dice, un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla, del lago, ¿verdad? Y remaron mar adentro, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Y de repente una tempestad se desencadenó, y la barca comenzó a hundirse. Se acercaron a Jesús después de un tiempo y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se levantó, amenazó al viento y a las olas y todo se tranquilizó. Palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una tempestad en tu vida? La última vez que tú pensaste que tu barquita, tu vida, se está hundiendo y no había remedio para ella. Y pensaste hasta que Jesús había estado contigo en tu vida, en tu barca, pero que Jesús estaba ausente a tu necesidad y que por lo tanto, pues, parecía que estaba dormido. ¿Te ha pasado eso alguna vez a ti? Pues a mí sí, muchas veces. Sobre todo cuando yo le pedí a Jesús con todo mi corazón, le dije, Señor, no te lleves a mamá, es lo único que tengo. Déjamela 20 años más. Porque yo pensaba que 20 años, pues ya yo me iba a ir también a la presencia del Padre. Pero yo vi cuando mamá se estaba muriendo. Y estamos hablando de hace unos 14 años más o menos. Yo decía, Señor, tu palabra dice que si te pedimos con fe, tú respondes a nuestras plegarias. ¿Qué te pasó, Señor? ¿Te quedaste dormido? Y hoy me doy cuenta de que Dios tenía un plan maravilloso, tanto para mi madre como para mí. Mamá dejó de sufrir. Mamá sufría mucho, sobre todo por la falta de calcio y de otros pues nutrientes que necesitaban sus huesos. Estaba muy frágil. Pero yo, sin embargo, quería tenerla por 20 años más. Y yo me doy cuenta hoy día de que lo que pasó fue lo mejor. Y se lo digo de corazón, hermanos. Porque hoy puedo dedicarle toda mi vida al Señor. Y antes yo estaba dividido entre lo que yo le daba al Señor y lo que le daba a mi madre. A veces pensamos que Dios se queda dormido, ¿no es cierto? Y que nuestra barquita se está hundiendo. Pero hermanos, hermanos, esa barquita nunca se va a hundir si la ponemos en los brazos santos y poderosos de Dios. Y si estamos conscientes de que, por muy bueno que sea nuestro plan, el de Él es mucho mejor.
Amén.
Y hoy tenemos a Leonidas y su apellido es Herbert. Yo le llamo Leo. Y muchos de ustedes, pues, que lo conocen también. Leo, bienvenidos. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, hermano?
Igualmente, padre, también agradecido con Dios, mire, que nos concedió
bendito,
una vez más estar aquí.
Bendito sea el Señor. Leo, recientemente, en una noche, cerca de la ciudad de Valle View, en el estado de Texas, aquí lo tengo escrito, dos tornados destruyeron tu propiedad, ¿sí? Y sin embargo, pues, yo me doy cuenta que tú, a pesar del trabajo de reedificar tu casa y de, pues, estar consciente de que te destruyó todo, tú, sin embargo, pues, a pesar de que fuiste uno de los damnificados, tú nunca, nunca te encaraste contra Dios.
No,
Leo,
padre,
cuéntanos,
no.
¿Qué fue lo que pasó esa noche?
Había venido mi comadre y habíamos tenido un convivio aquí en la casa y después ya vimos que venía una tormenta. Le dije, comadre, ya, dice mi señora, váyanse porque a lo mejor la tormenta viene fuerte. Y Lina...
Una tormenta, Leo, una tormenta que era un tornado, ¿no es cierto? Lo que se
una
esperaba.
Tormenta que era un tornado, pero el teléfono no había lanzado a emergencia, ni alerta, ni nada. Y, y estábamos viviendo normalmente y Lina estaba con la niña en el baño y todo. Y habla una... Yo le llamo un angelito que nos habló y nos dice, oye, ¿nos podemos ir para tu casa? Porque sabemos que tienen un cuartito ahí de metal. Dice, encantado de la vida, vengan, creo que viene un tornado,
Ese cuando fue un vecino quien te dijo
puerta,
eso.
Ellos ya, cuando ya abrí la puerta, yo...
Leo, ese fue un vecino el que te dijo eso.
Mande.
Ese fue un vecino el que te dijo que venía un tornado.
Unos vecinos, su esposa, yeah. Su esposa, pero yeah. La esposa tiene muy buena comunicación con Lina. Y cuando abro la puerta, padre, literalmente siento los vientos que ya vienen con toda la fuerza y el tornado ya estaba aquí enfrente de mi casa.
Señor.
Dios mío.
¿Y qué hiciste?
Vámonos a correr al cuartito. Ese cuartito ahí lo teníamos como cosa perdida, donde el niño de 16 años iba y se metía con los amiguitos a jugar Nintendo. Y le digo a Lina, vámonos. No, cuando ya entramos al cuartito, empiezan los 20 minutos que nunca en mi vida quiero volver a sentir, que nunca en mi vida quiero volver a tener, pero también que le agradezco a Dios tan un ruido, padre.
¿Pero cómo vas a agradecer a Dios por una fuerza destructora o destructiva como ese tornado? ¿Cómo explicas eso, Leo?
Era un ferrocarril, padre, un ferrocarril literalmente, pero con un ruido que los oídos se te tapan, que no es un ruidazo, pero a todo lo que da, todos los decibeles. Y yo me acuerdo que, pues, a rodilla pelona, la familia de ellos y nosotros y dos niños con Anita y mi esposa con Lina ahí orando. Y cuanto más subía el ruido, yo subía el grito de la oración, padre.
Qué maravilla, qué hermoso es Dios. ¿Y tú por qué pensaste en permanecer en tu casa? No, cuando supiste de lo que iba a suceder. No.
Ya no había alternativa, era ya quedarte o si no nos hubiera llevado el tornado a todos.
Ok.
Eso fue lo que pasó con alguien conocido, sí, por ustedes, ¿verdad?
Sí.
¿Su nombre?
Unos vecinos, su esposa. Cubito,
¿cómo se llamó la persona que está devolviendo?
Su niñita.
¿Leo?
Sí.
la señora que se la llevó el viento, ¿cómo se llama?
Bueno, mi amiga se llama Yasmín, está en el hospital.
Y el médico le dice que no puede caminar más nunca.
Que no puede, pero eso es lo que dijo el doctor, para nosotros vamos a poner oración.
Amén.
El Señor tiene poder y vamos pero, a gritar la gloria y la honra del Señor. Si no, ¿cómo andamos o con quién andamos?
Amén.
Así es.
Bendito sea Dios. Entonces, ella salió impulsada por el viento, ¿cierto?
Sí, le desbarató su casita. Literalmente, padre, dejó nada más la pura tierra.
Esta entrevista la queríamos hacer la semana pasada, pero debido a la tempestad horrible que pasó por Nueva Orleans, yo no sé por donde ustedes están, pero por Nueva Orleans es una tempestad horrible que prácticamente pues muchos lugares en esa área se quedó sin electricidad. Pero bendito sea Dios que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en esta ocasión. Pues
Leo, perdón, padre. Tengo entendido que contaste que eran dos tornados.
Eran cuatro tornados.
Oh. ¿A cuatro?
Cuatro tornados.
¿Pero uno detrás de otro? ¿Cómo fue eso?
No, todos en línea, padre. Todos venían formaditos en línea.
¿Tu lugar donde tú has residido se ha considerado como un lugar de tornados o no?
Sí, padre, sí, sí. A nosotros siempre nos dijeron, cuando compramos aquí, siempre nos decían, en Valley View hay tornados, pero ya llevamos gente que tiene ya 30, 40 años viviendo aquí, nunca había pasado nada. Nosotros tenemos como 9 años aquí y también nunca nos había pasado nada.
Leo, tu casa se destruyó completamente, ¿no es cierto?
Total. Mire, se destruyó parcialmente para el techo de enfrente, todo se fue y vamos a decir que tres cuartos. Tengo que levantar porque la gente me dice, oiga, maestro, yo estaría loco si se me hubiera ido mi casa. Y es más, ya ni ganas de seguir adelante. Le dije, yo también, si no tuviera Dios.
Amén.
Amén. Sí, amén. Yo he visto fotos de tu casa totalmente destruida. ¿Y qué pasó con el cuartito donde estaban ustedes? ¿También se destruyó
el cuartito,
o no?
Cuartito es un cuartito de metal que es los trabajos que hacemos nosotros para la gloria de Dios. Pero nos quería succionar de ese cuartito y me encanta porque nos quería succionar y había un niño, dos niños, pero un niño ya de 5 años que decía, tengo miedo, porque veía él que el techo se balanceaba como queriendo arrancarnos a todos, y tengo miedo, y yo decía, y Anita le decía, mijo, vamos a orar, proclama mi alma, la grandeza del Señor, y el niño me quería seguir. Cuando yo gritaba, levanto los ojos a los montes donde me
gloria a Dios.
A bendito todo lo que daba, sí. Pan.
El poder de la fe. El poder
a
de la
todo
fe.
Todo lo que daba. Y yo dije, o creo o no creo.
Amén.
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 Sí creo.
Amén.
Bendito sea Dios.
Y el niño decía, tengo miedo, y tengo miedo. Y nomás de repente, pero sí tengo miedo.
Como dice, escúchenme, porque sí tengo miedo.
Sí.
¿Y qué provocó?
Yo decía que entre mi hijo,
¿qué provocó esa?
Tenemos miedo.
Perdón. ¿Qué provocó, Leo, esa actitud tuya en los demás?
Oh, no, pues el ver a mi esposa, a mi niña y a los niños. Dije, aquí me agarro de ti, Señor, no me suelto y no miro los vientos. Te voy a mirar a ti y no voy a quitar la mirada de ti, Señor.
Se unieron a tu plegaria.
Se unieron todos los niños. Bellos. El niño me quería seguir a mí cuando yo gritaba los salmos, cuando estaba alabando al Señor. El niño me quería seguir a mí. Y le decía a Anita, va bien recio, no lo puedo seguir, va bien recio. Pero era 20 minutos de un ruido, de una baja presión, alta presión que no se soporta.
¿Y cuánto tiempo pasó desde que empezó el primer tornado hasta que terminó? ¿O en qué intervalos? ¿Cómo fueron esos cuatro tornados?
Nosotros 20 minutos, pero literalmente cuando entró el ojo a ir al cuartito donde estábamos, hubo una calma.
O sea, 20 minutos desde que empezó el primer tornado hasta que terminó el segundo, ¿20 minutos pasaron?
20 minutos, pero cuando nos metimos dentro del ojo del tornado, una calma, ¿qué voy a decir? Como de un minuto, dos minutos.
¡Ay! ¡Qué fuerte!
¿Qué decía tu esposa?
Muy bien, ella también se agarraba y por momentos dije, voy a agarrar a mi esposa y me voy a salir. Padre,
salir.
Alabo al Señor que no hice eso, porque si no, no estaría ahorita aquí.
Claro, claro. Es decir, se lo llevó todo incluyendo las personas que desafortunadamente fallecieron, ¿verdad?
Sí, tristemente, padre, de veras que...
¿Fallecieron muchas personas?
Fallecieron, sí. Se habla como entre 9 o 10 personas, ya. Niños, 3 niños.
Nosotros tuvimos noticia de lo que pasó, pero no sabíamos que iba a ser de tal magnitud lo que había pasado. Pensamos que sí, pues, en un par de tornados, pensamos, ¿verdad? Pero nunca que fueron 4 tornados y que los 4 fueron feroces. Sí.
Pero feroces en la puerta.
¿Cómo mantener la fe en momentos de tribulación? ¿Cómo mantener nuestra mirada en Jesucristo cuando, pues, la barca se está hundiendo y tal parece como que el Señor está dormido?
Es el caminar, padre, es el caminar, todo lo que hemos caminado en nuestra vida, yo digo que es una prueba, pero vidente, latente, palpable, lo que usted le quiera poner, de que realmente cuando estemos en tribulación, el que va a estar, si lo clamas, si lo pides, si lo invocas, si lo, todo tu ser cree en la divinidad del Señor, que es más real de lo que pensamos, Él se hace presente.
Y darte cuenta, después de que pasó esto, ¿cómo supiste que ya todo había acabado? ¿Y qué sucedió cuando viste que prácticamente ya no tenías dónde vivir?
Fíjese que decimos en este país que nos abraza tanto lo material. Dije, jefe, tú me lo diste, tú te lo llevaste, tú me vas a dar otra casita.
Gloria a Dios.
Esa fue la mentalidad de Job, ¿verdad?
Así, exactamente, padre. Así me vino el pasaje de Job.
Padre. Leo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible para una persona que quiera creer, por ejemplo, que le pase algo parecido, que Dios no lo quiera, pero que le pase algo parecido a lo que te pasó a ti? ¿Cómo es posible mantener esa fe? Y tú me dices, hay que caminar con el Señor, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo caminar de la mano de Cristo Jesús? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el proceso, el medio a seguir? ¿Cómo ha sido en tu vida? ¿Y qué podemos hacer nosotros para imitarte a ti en este aspecto?
Tienes que caminar con el Señor porque inevitablemente un día lo vamos a ver. Y padre, una de las preguntas, una de las respuestas que yo tenía en los 20 minutos que estaba el tornado así, es preguntarme, ¿por qué no trabajé más para el Señor?
¿Por qué que no te oigo? Perdón.
¿Por qué no trabajé más para el Señor ahorita que posiblemente lo tenga que ir a ver?
¿Y qué beneficios? Bueno, yo veo eso algo que tú fue tu reflexión ante esta situación, pero ¿qué beneficios ya después de esto tú identificas o qué enseñanzas para ti ha sido toda esta vivencia?
Ya no le doy importancia a tonterías, manita. Valoro la vida, tengo familia, tengo hijos, tengo amigos que ahorita vinieron y trajeron su comidita, compartieron con nosotros en la mesa las cosas buenas, lo bueno de esta vida, de este país también, que tiene mucha gente buena. Que
¿a qué llamas tonterías? ¿Leo? ¿A qué llamas tonterías? Que ya no le haces caso a tonterías.
Por cualquier tontería o se queda enojado.
Habla un poquito más alto, no te oigo bien. ¿Hello?
Sí.
Habla un poquito más alto, por favor.
A tonterías, padre, a tonterías de que a veces uno pierde la vida en pelear por bobadas, por cosas que no tienen importancia realmente en la vida.
En tu caso, ¿cuáles eran esas cosas?
Pues que en mi caso, a veces que estaba la casa tirada o que no le dieron de comer a los caballos o que fue de esas pequeñas que tantito quiere uno para prender la mecha.
¿Y te enojabas?
Sí.
¿Y ya no te enojas?
No, ya ahora ya llego y yo les doy.
Así que si nadie le da de comer los caballos, tú vas a hacer la obra. Bendito
sí,
sea Dios.
Padre, ya dije, ¿sabes de qué, jefe? Yo ya no voy a desperdiciar este tiempo tan valioso que me has regalado de volver a nacer.
Que sí
mi familia y todos los que estábamos ahí.
Que sí es cierto, ¿verdad? Como la vida es debe ser para disfrutarla, para ser feliz. Y a medida que nos acercamos a Dios, pues la vamos a disfrutar más y vamos a ser más felices. Pero aún las personas que creen, y yo soy testigo de esa realidad porque lo veo todos los días, pues andan melancólicos y tristes y como que en derrota, vencidos, sin esperanza. Y de nuevo te pregunto, ¿qué hacer para que dejemos esas actitudes negativas en nuestra vida y podamos enfocarnos en lo que realmente importa, que es el regalo maravilloso que Dios nos da cada día, al cual llamamos presente, porque la palabra presente significa regalo? Es el regalo que Dios nos da. Ese es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de tu victoria. Y sin embargo, pues andamos cabizbajos, con la mandíbula caída, en derrota, pensando que nada va a mejorar. Antes que me responda, voy a dar el número telefónico para que ustedes, hermanos y hermanas, se comuniquen con nosotros. Cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran hacerle al hermano Leo o a nosotros, pues más que bienvenidos. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico, y por favor no dejen de llamar, 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. La demás completamente gratis, así que no dejen de llamar. Esperamos sus llamadas, por favor. Y llamadas internacionales, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Leo, el teléfono, el micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor.
Leo, yo te quisiera preguntar
respuesta?
Algo. Perdón.
Sí. La respuesta tengo a la pregunta que te
tengo
hice.
Que resaltar algo, padre, antes de que se me olvide, padre. A mí me regalaron una virgen de cantera, la Virgen de Guadalupe de cantera. Ella estaba enfrente del cuarto donde azotó el tornado. Ella no tiene pegamento. Lástima que no puedo hacer una videollamada, pero toda la gente que ha venido ha sido testigo. No se movió ni un centímetro.
Gloria a Dios. Yes. Gloria a Dios. Pues ella es mamá, ¿no es cierto? Y ella por sí misma no tiene poder en absoluto, bien lo sabemos. Quien tiene el poder es Dios. Ella no puede hacer milagros por sí misma. El milagro lo hace Dios a través de ella. Pero ella es mamá y ella pues lucha para que nosotros podamos tener todo el bienestar que necesitamos, sobre todo en nuestra relación con el Señor. Bendito sea Dios por nuestra mamá. Nuestra Santísima Madre, en la advocación de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te bendiga. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacemos, mijo? ¿Cómo hacemos? Vienen tornados, vienen terremotos, vienen cataclismos en la vida. ¿Cómo hacemos para poder decir, si Dios conmigo, yo tengo poder y mía es la victoria? ¿Cómo hace Leo? Pero no me digas caminar con Dios. Dime 1, 2, 3 pasos que tengo que tomar para ser un hombre de fe, para ser una mujer de fe.
Yo tengo que decirlo, yo no tengo la devoción al rosario, yo tengo la esposa que tiene la devoción al rosario, y en esta casa se reza el rosario 5 veces al día, si es posible 20 veces al día. Yo motivo a la gente a que recen el rosario, a que lean la Biblia, a que caminen con el Señor, caminen en gracia, porque si nos vamos con el tornado o nos quedamos, una, te quedas a glorificar al Señor, y otra, posiblemente ni al purgatorio llegues. Se va derechito.
Amén, amén. ¿Y la Eucaristía dónde la dejas?
Me faltó decir eso, padre.
Ajá, dígalo.
Si tienes toda la semana, ves toda la semana.
Bendito sea Dios. El alimento que da vida, el alimento que sana, que libera, que restaura. Tantos de nosotros hispanos que no apreciamos la Eucaristía, tan sencillo como eso, ¿no es cierto?
Así es.
No la apreciamos. Es algo de rutina y vamos y muchas veces con nuestros atuendos, sin ser los mejores, vamos a recibir al Rey y Señor de nuestra vida, que es Jesucristo. Y sin embargo, no estamos bien preparados ni por fuera ni por dentro tampoco.
Así.
Porque ¿cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros se confesó? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos que Dios limpiara nuestra alma y que nos purificara para poder de verdad recibirle a Él como Él merece, con un corazón contrito, con un alma limpia, ¿verdad? Y sin embargo, son pocos los que se confiesan. Ah, yo no tengo que confesarme como un cura. Pero si es una cosa que Jesús no solamente instituyó, pero que espera de nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús le dice a sus discípulos, reciban paz, y lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que ustedes no perdonen será atado. Pero sin embargo, como que eso no es tan importante para nosotros. Y la Eucaristía, en que Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de mí tendrá de mí la vida. Y tantos milagros que han ocurrido a través de la Santa Eucaristía, y sin embargo, como que tenemos los oídos tapados, ¿sí? Porque queremos hacer las cosas que queremos hacer y las cosas de acuerdo a lo que el mundo nos dicta y no de acuerdo a lo que Dios nos dicta. Estamos aquí de paso, hermanos. Este es un tiempo muy limitado, ¿sí? Y si nosotros no nos ponemos las pilas y no luchamos para que realmente Jesucristo llegue a ser lo más importante en nuestra vida, más tarde o más temprano vamos a experimentar las consecuencias de una vida pues mediocremente vivida en relación a Jesucristo. Y pues vamos a sufrir las consecuencias. Y yo no estoy diciendo eso para que nadie pues se mortifique ni tenga miedo, ¿no? Pero es una realidad. Claro. Hay dos caminos nada más, dice la palabra de Dios. El camino de Dios y el camino del mundo. Y el camino de Dios es estrecho, ¿sí? Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El camino del mundo es bien ancho. Pero depende de nosotros. Tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia y podemos escoger uno de esos caminos. Ahora, el decir yo, pues sí, yo voy a misa de vez en cuando, yo hago mis oraciones de vez en cuando, pero también me gusta de vez en cuando tomar en exceso, de vez en cuando me gusta salir con una mujer que no es mi esposa, de vez en cuando me gusta, no sé, ir a un adivino, ir a uno que me lea el futuro. Tantas cosas que hacemos que no son de Dios, sin embargo el Señor nos pide que seamos auténticos testigos de su presencia. ¿Por qué el mundo no cree hoy día? ¿Por qué dos terceras partes del mundo no cree en Jesucristo? Porque no estamos dando el mejor testimonio de la vida cristiana. Comenzando con nosotros los sacerdotes. Pero también todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación, primero que todo, de que mi alma esté en sintonía con Jesucristo. Para yo poder entonces no criticar, sino que ayudar a mis hermanos, sean laicos, sean sacerdotes, sean lo que sea, para que ellos también se acerquen más a la fuente de vida y salvación eterna, que es el Señor Jesús. Leo, ¿cómo nosotros podemos evangelizar a los que vienen detrás de nosotros? Tú, en tu caso, ¿cómo tú evangelizas a tus hijos?
Trato de mínimo unos 5 minutos, ya empezamos nosotros a leer la Biblia en la casa.
¿Qué edad tienen tus hijos, Leo?
La niña tiene 12, el de 16, que es Ever, y Leonardo, que tiene 22.
Y bueno, tú tienes adolescentes. Entonces, sí. ¿Cómo ha cambiado también para ellos ver la fe que tú tienes y que tú has sido ejemplo en esta situación, tú y tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo ha impactado esta situación en tus hijos, especialmente los adolescentes? Porque creo que el niño estaba más conectado contigo en el momento, ¿verdad?, de la situación.
Los dos niños, el niño andaba en la práctica del básquetbol y mi otro hijo, el mayor, estaba en la universidad. La única que compartió con nosotros el tornado fue la niña.
Oh.
Y,
¿cuál fue su experiencia?
Yo voy a decir algo que espero que todos los padres... A mí también me cayó el 20 con esto. Nosotros, después del tornado, ya no tuvimos agua, ya no tuvimos luz, ya no tuvimos nada. Y los niños decían, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y yo me di cuenta que nosotros somos el producto de lo que nos faltó. Nosotros somos, decía mi mamá, los crié con poquita hambre y con poquito frío. Y nosotros, en el afán de darle todo a los muchachos, tal vez sea mal llamada la generación de cristal, yo me di cuenta que a lo mejor le estamos dando de más a los...
Así es.
Y eso como consecuencia trae pues el egoísmo, el no estar conscientes del sacrificio que los padres tienen que hacer por los hijos, el hacer al fin y al cabo lo que a mí me da mi propia gana con mi propia vida y tú no me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Y creamos monstruos. A mí me cala mucho ese refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero los padres son muy alcahuetos con sus hijos en general. Yo no estoy hablando ni de ustedes ni de nadie en particular, estoy hablando en general. Los padres son muy alcahuetos con sus hijos y los hijos manipulan a los padres en formas increíblemente grandes. Y entonces uno dice, ¿y entonces quién es el que manda? ¿Los padres o los hijos? Y en muchas situaciones pues son los hijos que mandan. Y desafortunadamente los hijos al fin y al cabo están comenzando a vivir, los padres ya están regresando en su experiencia de vida. Pero sin embargo, no sé si por miedo, ¿por qué se la hace? No sé si por miedo o por ver a quién ama más, si a papá o mamá, o papá, mi hijo, pues te voy a dar lo que yo nunca tuve, te lo voy a dar para que tú lo puedas tener. ¿Cuál es la situación?
Bueno, es que son varias situaciones y especialmente yo creo en estos tiempos, padre, precisamente las prioridades, ¿sí? No debemos de perder de vista realmente lo que es importante. Hay una palabra maravillosa que dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Uh-huh. Y entonces yo siempre he pensado, bueno, los tesoros del ser humano, ¿cuáles son? El tiempo. El tiempo es un tesoro. Uh-huh. ¿A qué le dedicamos realmente más tiempo? Claro, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Y pues lo material, lo poquito, lo mucho que tenemos, ¿en qué gastamos nosotros nuestros recursos? Uh-huh. ¿Sí? Si es realmente para situaciones básicas o lo que Dios nos da, pues es para compartir, amén, ¿verdad?
Amén.
Entonces podemos vivir tranquilamente con el esfuerzo de nuestro trabajo. Dios no está peleado con eso. Pero nos llama a compartir lo que tenemos.
Yo decía por un tiempo, no, pero ya he ayudado bastante. Yo estoy dando mi vida al servicio del Señor. Soy sacerdote. Pero mi bolsa no lo tocaba a nadie.
Ah.
¿Verdad? Sí, hasta que me di cuenta. No, pues sí, estoy creando un ídolo.
Exacto.
Y el ídolo realmente es todo aquello que se interpone entre uno y Dios.
El joven rico, padre.
Sí, es decir, todo lo que toma prioridad en tu vida y muchas veces más que Dios, pues es un ídolo, es decir, un Dios falso.
Exacto.
Entonces yo me di cuenta de eso y dije, estoy haciendo mal. Entonces,
¿y ahora podemos tener a los hijos como ídolos?
Claro que sí.
Así es.
Claro que sí, porque si mi niño quiere tal cosa, ahí se la voy a buscar, aunque exacto, me cueste pues endeudarme y pues sin saber cómo voy a pagarlo, pero ahí va, porque mi niño lo ha pedido. Espera un momentito, ¿cómo van a aprender entonces ellos el valor del trabajo de papá y de mamá? ¿Cómo van a aprender ellos lo que significa realmente compartir lo que uno tiene? ¿Y qué hijo, qué hija que nosotros conocemos no tienen más de lo suficiente para poder tener una vida más o menos apacible? Sin embargo, pues es más y más y más. Y un momento como que, como dice el Papa Francisco, es una sociedad de descarte, en que lo que hacemos es, usamos algo y ya después no nos gusta, lo botamos y buscamos otra cosa.
Es
y estamos de verdad creando monstruos en nuestros hogares. Y después nos quejamos de que, pues, qué pena, mi hijo está en drogas. ¿Y por qué está en drogas? Porque tiene un vacío en su corazón. ¿Por qué tiene un vacío en su corazón? Porque Jesucristo no es lo más importante en su vida. ¿Y por qué se fue con un grupo de jóvenes que realmente lo llevaron a la perdición? Pues porque estaba buscando a alguien que lo amara, que lo quisiera, y los padres estaban muy ocupados trabajando y no tenían tiempo para darle ese amor a su hijo, a su hija.
Sí, y ahora vemos también la situación de los equipos, de los dispositivos electrónicos, padre.
Claro.
Es impresionante.
Iba a ser peor, y no quiero poner una nota negativa, pero con esto de inteligencia artificial va a ser peor. Porque ya hasta vas a tener una persona que esté frente a ti, que es realmente no existente, uh-huh, pero va a tener la imagen y va a tenerlo todo. Y eso pues va a llenar supuestamente el corazón de algunas personas.
Pero estas situaciones que están sucediendo en el mundo, padre, porque suceden y es una realidad, como esto que le pasó a Leo y a su familia, bueno, eso nos ayuda... lo podemos ver de dos maneras, ¿verdad? Con uh-huh, los ojos del mundo lo podemos ver con ojos de fe.
Claro, claro.
Entonces, esas situaciones son las que nos hacen regresar a lo importante.
Amén.
Amén.
Bendito sea Dios, entonces no hay mal que por bien no venga, ¿verdad, Leo?
Oh, sí, la gente vio cómo el tornado se llevó a la casa, pero la gente va a ver cómo Dios me la va a levantar otra vez.
Amén. Y mejor todavía que antes, seguro que sí.
Mejor.
Sí. A mí me está llamando la atención como que nadie está llamando, como que están en una penumbra todos ustedes. Y yo no sé si es porque estamos siendo aburridos. Porque la vez pasada una cantidad de llamadas que no tuvimos tiempo para responder
a todos. Se durmieron hoy, padre.
Y sin embargo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por allá, Douglas?
Espíritu Santo.
Nadie está llamando.
Todos están muy cautivados, padre, escuchando esta impresionante historia de nuestro hermano Leonide. Así que creo que por eso.
Bendito sea Dios. Pues si es por eso, gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Pero de todas maneras, Leo, ya estamos llegando casi al final del programa. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que están escuchando, particularmente a los padres? ¿Y qué consejos, si es posible, puedes dar a los hijos que están escuchando o que en alguna forma van a escuchar en un futuro cercano tus consejos? ¿Qué le puedes decir? Primero los padres y después los hijos.
Sí, yo no sé qué magnitud del tornado sea de los papás, si es F3, F4, o qué bronca están viviendo. Si se agarran del Señor, ese tornado no es eterno, ese tornado va a pasar y va a dejar una gran enseñanza.
Amén.
¿Y a los hijos qué le podrías decir?
Que respeten a sus padres, que los obedezcan para que los días sobre la tierra se les prolonguen. Y busquen la bendición del Padre, porque el hijo que busca la bendición del Padre será prosperado.
Amén.
¿Cómo es el caso de tu familia, tus hijos, por ejemplo?
Leonardo tiene la edad de 22 años y Leonardo es un buen muchacho que está estudiando y que nomás la mamá le dice, le voy a decir a tu papá, y Leonardo se arrienda y se viene de voladito.
Entonces Lina no es la que disciplina, sino que es Leo.
A mí hace tiempo me dijo un hermanito psicólogo de México, me dice, Leito, agárralos como a los 12 o 13 años, porque el niño tiene que ver a alguien que es más fuerte que él, para que él en la vida también sea más fuerte cuando le toque atravesar por dificultades.
Porque a la mamá se lo puede ganar más fácilmente, ¿no? La puede manipular con más facilidad. Pero el papá, si realmente cumple con su deber como cabeza del hogar y como guía para sus hijos, pues el padre va a tener más influencia sobre los hijos que la propia madre. La madre es un poquito más como que... Sí,
alcahueta, mijito, padre.
No dije la palabra. Pero sí, mijito, sí, bueno, pues, mijito, sí. Y después de un ratito, recuerdo a mi madre, por ejemplo, cuando ella me castigaba, al ratito ella me miraba y yo, pues, soltaba una lágrima así. Pero la soltaba en serio, pero ella me miraba, ya está bien, ya.
Bueno, y también es muy importante también que nosotros entendamos, padre, que qué hijos estamos criando. Porque esos hijos, aunque yo sea una mamá, ¿verdad?, tengo que enseñarles también. Hay mamás que desafortunadamente están solas, muchas mamás que están solas.
Claro.
Entonces, ¿cómo también el acercarnos a Dios, sí, y buscar esas figuras paternas sanas, buenas, cercanas? No sé, un abuelo, un tío o un hermano de su mamá, ¿verdad? Para que ellos también tengan, los jóvenes tengan esas figuras sanas a las que puedan seguir. Y también, ¿por qué no? Que vean que es posible que ellos puedan tener en un futuro una familia.
Bendito sea Dios. Hoy día, pues, desafortunadamente, muchos jóvenes no quieren familias, no
Exacto.
quieren casarse. Estaba yo leyendo un artículo sobre lo que está sucediendo en España, por ejemplo, que cada vez hay menos jóvenes y hay más personas adultas. Entonces va a llegar un momento en que ya no van a haber jóvenes.
Así es.
Y están tratando por todos los medios de buscar maneras de incentivar a las parejas para que ellos puedan tener hijos, porque si no va a ser una sociedad que va a desaparecer. Y si la sociedad en España, como en muchos otros lugares, desaparece, ¿qué va a pasar entonces con el resto del mundo, no?
Claro.
¿Quién lo va a habitar?
Es un problema alrededor del mundo por la tasa de nacimiento. Para reemplazar la población está bajando y eso es
claro.
muy peligroso. Es muy
claro.
peligroso porque va a haber mucha gente viejita y ¿quién nos va a mantener, padre? Bueno,
¿por qué
es un
me
problema.
Miras de esa manera a mí?
No, yo digo, ¿quién nos va a mantener a nosotros cuando estemos muy viejitos?
Claro, efectivamente, pues sí.
Necesitamos jóvenes, necesitamos familias y necesitamos que los jóvenes vean esos ejemplos para poder que quieran verdaderamente formar un hogar.
Leo, muchísimas gracias por tu hermoso testimonio de vida a lo cristiano. Te agradezco muchísimo. Araceli, muchísimas gracias,
gracias
por tu presencia aquí con nosotros. Pues, bendito sea Dios, yo estoy como que... sí se puede con Cristo, sí se puede. No importa amén, cuál sea tu sí. problema, tu necesidad, tu dolor, tu ansiedad, tu falta de perspectiva en la vida, con Dios todo es posible. Douglas, muchísimas gracias. Maricela, muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan pues una noche muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.